Vaya, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando del Instituto de Astrofísica de Andalucía partieron por error en el platillo alpujarreño nuestra compañera Susana Escudero de Granada y el astrofísico Emilio García. Desde entonces, grabaciones. No ha habido manera, pero creo que hoy sí. Hoy por fin vamos a tener una conexión en tiempo real. O por lo menos lo vamos a intentar. A ver qué pasa. Chicos, por favor, preparados, ¿vale? A ver. Susana, Susana, ¿nos recibes? Hola Mariló, ¿me escuchas? ¡Ay! ¡Fantásticamente bien! Bueno, ¿qué ha sido ese sonido?
Sí, hija, sí, un poco raro, ¿verdad? Es el sonido de la corrugadora espaciotemporal. Es el cacharro que corrige, y no me preguntes cómo, el desfase que tendríamos en esta conversación debido a las enormes distancias a las que nos estamos encontrando.
Vaya, entonces veo que por fin la ha arreglado Emilio, ¿no?
Bueno, en realidad no estaba rota. Te cuento, el problema es que Emilio compró la corrugadora en unos chinos con las instrucciones en chino, y claro, él ni papa de chino. Al final ha sido Silvia, ya sabes, la computadora de a bordo, la que las ha traducido gracias a que conoce más de 1.456 lenguajes y dialectos.
1.457, porque acabo de aprender suajili, jambo mariló y jambo, caribú platillo alpujarreño, que significa hola mariló, ¿cómo estás? Bienvenida al platillo alpujarreño.
Gracias, Silvia. Bueno, ¿y dónde está el tercer miembro de la tripulación? ¿Dónde está Emilio?
Emilio está en...
Bueno, ahora mismo no está.
¿Pero cómo que no está, Susana? ¿Que estáis en una nave espacial surcando el cosmos? ¿Dónde se va a ir?
Bueno, eso forma parte de la crónica que te tengo preparada para hoy.
Ay, estamos deseando escucharla. Porque vaya periplo que lleváis. Primero surfeasteis una fulguración solar. Luego Emilio se tiró a un agujero negro. ¿Qué toca esta semana viajar en el tiempo?
¿Cómo lo has averiguado?
Susana, ¿no me estarás diciendo que habéis viajado en el tiempo?
Bueno, mejor deja que te cuente. Todo empezó hace un par de días. Estaba tranquilamente paseando por el platillo cuando al atravesar una de las puertas me encontré a Emilio. Esto sería algo de lo más normal si no fuera porque iba completamente vestido de... Silvia, pon sonido flashback.
Sonido flashback.
¿Pero de qué carajo vas vestido?
Exactamente, estoy vestido de rico mercader veneciano del año del señor 1609.
Bueno, ¿y se puede saber qué haces de esa guisa? No es carnaval que yo sepa y una fiesta de disfraces a estas horas. Y aquí, en el espacio, pues como que no lo veo mucho.
Querida Susana, en esta vida hay que ir siempre vestido de manera apropiada según el sitio que vayas a visitar.
Ya, sí, eso me parece muy bien, pero como no vayas a viajar en el tiempo a Venecia de 1609, no sé qué diablos haces vestido... así. Un momento. ¿No me estarás queriendo decir que vas a viajar en el tiempo?
Exacto. Concretamente al año 1609.
Un momento. ¿Pero qué tonterías? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a viajar en el tiempo? ¿Eso es imposible?
A ver, nena. Vas en una nave espacial, a miles de años luz de la Tierra. Has surfeado por una fulguración solar. Has doblado el espacio. Me has sujetado con una cuerda mientras me arrastraba un agujero negro que me convirtió momentáneamente en un vampiro. Has intercambiado tintes de pelo con una computadora que habla. Y todo ello con presupuesto andaluz. ¿Qué puede haber imposible?
Sí, la verdad es que he visto así... Bueno, venga, ¿y a dónde? O mejor dicho, ¿a cuándo vas a viajar? Bueno, supongo que al año 1609, pero ¿por qué?
Es una fecha especial para cualquier astrónomo que se precie.
1609. Ese año el astrónomo, físico, matemático y filósofo nacido en Pisa, Galileo Galilei, construyó y empleó por primera vez, con un objetivo astronómico, un telescopio. Se firma la tregua de los 12 años entre España y...
Vale, gracias Silvia. Exacto. Aquel fue un año fundamental no solo para la astronomía, sino para el conocimiento humano. Aquel año fue el comienzo del fin de una antigua era, y todo gracias a un invento aparentemente muy simple, un tubito con una lente en cada extremo.
El telescopio, ¿no?
Ahí lo has dado. Vamos a viajar a la República de Venecia a un momento histórico en el que el eminente Galileo Galilei presenta el telescopio a los mercaderes de Venecia. Por eso lo de vestir así. Ah, y hablando de vestir, toma. Vete poniéndote este vestidito de la época que tú te vienes conmigo.
¿Qué? Ah, no, bonito. Eso sí que no.
¿Pero qué clase
Eso
de
sí que no.
¿Qué clase de periodista eres tú?
De las que no les gusta viajar en el tiempo.
Venga, si vas a ser testigo de un hecho crucial. Anda, toma, vístete, guapa.
¿Pero esto qué es? Si el tuyo es un traje precioso y a mí me das este vestido zarrapastroso.
Es como vestir a las criadas de los ricos mercaderes venecianos.
Ah, mírale qué graciosa. Bueno, venga, va, entonces... ¿Galileo inventó el telescopio?
Las enaguas, ponte las enaguas. Bueno, no exactamente. No se sabe muy bien quién inventó el telescopio, pero el caso es que ya en aquella época, por toda Centro Europa, existían instrumentos similares a un telescopio, aunque eran absolutamente inservibles para la observación astronómica. Casi no eran un juguete para pasar el rato. Galileo se enteró del invento, y como no había ni internet, ni tele, y las noticias tardaban en propagarse, pues aprovechó la idea para construir uno mejor con el que vendérselo a los incautos mercaderes venecianos, con fines militares, y así ganarse unas pelillas. Bueno, unos escudillos, 500 concretamente. Vamos a saltar en el tiempo justo a ese instante.
Oye, ¿me llevo pastillas para el mareo?
¿Pero entonces Susana va en serio? ¿Habéis viajado en el tiempo?
Como lo oyes. Pero antes de viajar, Emilio se puso muy serio conmigo y me marcó, Marilo, una regla que debía seguir a rajatabla.
Susana, los viajes al pasado son muy peligrosos. Hay que preservar la autoconsistencia de la historia. Es muy importante pasar totalmente desapercibido. No llamar para nada la atención. No comas, no bebas, no hables con nadie, no te dejes olvidado nada. Debemos ser como extras en una gran superproducción. No podemos interferir de ninguna manera en el pasado. Si no, podríamos provocar cambios absolutamente incontrolables en el presente. ¿De acuerdo?
Vaya responsabilidad, ¿no? Bueno, estoy impaciente. ¿Viajasteis a Venecia de 1609?
Bueno, al principio no del todo.
Silvia, ¿está todo preparado?
Afirmativo. Cuando queráis.
¡Adelante!
¡Ay, madre!
¡Quieto todo el mundo!
¡Emilio, Emilio, que esto no es 1609!
¡Silencio!
Un momento, un momento. ¿Qué os mandó al Congreso de los Diputados del febrero de 1981?
Imagínate, Mariló, en pleno golpe militar y los dos vestidos del siglo XVII.
Emilio, Emilio, que esto no es 1609.
Maldito cacharro sacado de una tómbola. ¡Silvia, sácanos de aquí!
Dios mío, pero si estamos en Venecia, 1609.
Cállate, mujer, cállate que nos van a descubrir. Y disimulas, no llames la atención y quédate aquí a mi ladito, ni te muevas. Y no toques nada. Mira, aquel de la casaca negra que va a hablar es Galileo. Va a presentar el invento. Cállate,
Procedo. Caballeros del Senado, caballeros del Arsenal de Venecia, os ofrezco esto. Es mi tubo óptico o telescopio, ideado en vuestro gran arsenal y construido según los más altos principios científicos y cristianos. El fruto de 17 años de paciente investigación.
17 años, dice. No tardó ni unos meses en construirlo.
¡Qué cara!
Pero Galileo sabía que ese tubo óptico era mucho más que un simple instrumento para mercaderes. Él sabía que era un instrumento único para explorar el cielo. Y así lo hizo. Descubrió cosas que hizo temblar los pilares del conocimiento. Por ejemplo, descubrió que la luna tenía montañas y valles. O sea, que no era un espejo perfecto donde reflejar nuestros pecados, como decía Aristóteles. Descubrió los anillos de Saturno, las manchas del Sol, las estrellas de la Vía Láctea. Y sobre todo descubrió que Júpiter también tenía lunas, satélites, los que en su honor hoy se conocen como los satélites galileanos. Era la primera vez que se veía en el cielo unos cuerpos rotando uno en torno a otro. Si esto era así, ¿por qué no creer que la Tierra no estaba estática, sino que giraba en torno al Sol?
Es decir, Emilio, la idea que antes había defendido ya Copérnico.
E incluso mucho antes Aristarco de Samos, una idea denostada en aquella época. Vamos a ir al momento en que confiesa este descubrimiento a su amigo Giovanni Sagredo. Y mucho silencio, porque vamos a estar en la misma habitación que ellos, vale, escondidos.
Vale, vale.
Pero Susana, ¿qué haces con las gafas puestas?
Es que si no, no veo.
Pero mujer, que estamos en 1609, no había gafas de diseño. Quítate eso, mujer.
¿Y la teoría copernicana por la cual la Tierra gira alrededor del Sol? El pasado martes vi algo con el telescopio que puede ser un paso en esa dirección. Cerca de Júpiter hay cuatro estrellas menores. Las había visto el lunes. El martes volví a mirar. Podría jurar que se habían movido. Ahora han vuelto a moverse. Dime lo que ves.
Yo veo tres.
¿Dónde está la cuarta? Seguro que se ha desplazado detrás de Júpiter y no podemos verla. Eso supone que hay una estrella pequeña girando alrededor de una más grande.
Júpiter no puede estar sujeto a...
Todos estos descubrimientos Galileo los publicó en un libro clave en la historia de la humanidad, el Sidereus Nuncius, o Mensajero Sideral. Año más tarde publica otro libro polémico, Los Diálogos, donde defiende la teoría copernicana de que el Sol gira alrededor de la Tierra. Esto no gustó mucho a la Santa Inquisición, y Galileo no tuvo más remedio que renegar de sus ideas para salvarse de la tortura y de la hoguera. Vamos ahora a viajar a ese instante y cuidado con los inquisidores,
vale,
que tienen mala leche. Y por Dios, Susana, quítate las gafas.
Es que si me las quito tampoco oigo.
Esta noche el Santo Oficio ha decidido que la teoría de Copérnico, que la Tierra gira alrededor del Sol, es falsa, absurda y herética.
Se me ha encargado, señor Galilei, que le exhorte a renunciar a esta opinión. ¿Quiere repetirlo?
Con la iglesia hemos topado.
Sí, desde luego. A Galileo se le prohibió seguir investigando sobre el tema. Incluso se le mantuvo un arresto domiciliario hasta su muerte allá por el 1642. En cualquier caso, sus ideas y su empleo del telescopio abrió una ventana de conocimiento que 400 años después no ha terminado.
Yo predigo que en nuestra época se hablará de astronomía en todos los mercados y que los hijos de las pescaderas irán a la escuela y, con suerte, aprenderán que la Tierra gira alrededor del Sol. Y que el Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus madres giran con ella.
Bienvenidos.
Bienvenidos y un carajo. Ya hablaremos tú y yo. Bueno, ¿qué te ha parecido este viajecito por la vida de Galileo, eh?
Muy bien, pero Emilio, tengo que decirte algo. No sé si será muy importante, yo creo que no.
¿Qué pasa?
Pues que con las prisas me dejé las gafas en casa de Galileo.
¿Cómo? No. ¿Pero tú sabes lo que has hecho, alma de cántaro? Si las descubre, habremos interferido en el pasado y eso tendrá terribles consecuencias de un alcance impredecible. Oh, debo volver. ¡Qué mujer, Dios mío! Silvia, año 1609.
Como desees.
Bueno, Mariló, y por eso él no está hoy aquí. El pobre ha tenido que volver a recuperar mis gafas. Me ha dicho que si notáis algún cambio brusco del presente, no sé, algún cambio histórico tipo que Colón no descubrió América, o que el primer hombre en la luna fue un chino, o yo que sé, alguna cosa inverosímil, como que España gane un mundial de fútbol, pues que nos lo digáis, porque entonces es que habremos cambiado sin querer el presente.
Ay, Susana, tengo algo que decirte.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
No.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.